El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 24 de febrero, quedan 310 días para acabar 2022 y 157 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa ese dato. Hoy va a salir el sol a las 8 y 2 en Camas, en Sevilla, a las 7 y 32 en Pineda de Mar, en el Maresme, en Barcelona, y a las 7 y 42 en Algemesí, en la Ribera Alta de Valencia. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que la situación en Ucrania empeora por momentos. El gobierno de Kiev confirma que está siendo atacado y que, por lo tanto, la guerra ha comenzado. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué podemos contar a esta hora?
Ha comenzado la guerra en Ucrania. Lo ha hecho minutos después de que el presidente de Rusia, de Vladimir Putin, anunciara el comienzo, la autorización de una operación militar en la región del Donbass. Ha exigido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a los soldados del ejército de Ucrania en el este de ese país, que entreguen las armas y que se retiren a sus cuarteles, a sus hogares. Se ha iniciado esta intervención militar. Hay información de varias explosiones y de varios enfrentamientos en algunas ciudades del país, no solo en la zona que controlan desde hace tiempo los separatistas prorrusos. Se han oído, y es lo que están contando corresponsales de la BBC, de la CNN o de la cadena Fox, explosiones en ciudades como, por ejemplo, Mariupol, en la costa del mar de Azov, pero también en otras como en Odessa, también en otras como la capital, como Kiev. Entre 5 y 6 explosiones están contando estos corresponsales, lo que están pudiendo ver a esta hora, lo que están pudiendo muy difícilmente comprobar en momentos donde la información no está del todo contrastada. Oíamos hace unos minutos al corresponsal, al enviado especial a Kiev de Onda Cero, a Xavi Colás, contando un despliegue policial enorme, con mucha movilización de recursos a esta hora de la mañana allí en Ucrania. Está cerrado los principales aeropuertos del país, está cerrado todo el espacio aéreo de Ucrania para vuelos civiles, está cerrada también la parte del espacio aéreo de Rusia cercana a la frontera con Ucrania, también para vuelos civiles. Eso significa que ese espacio aéreo se reserva únicamente para la utilización de el desarrollo de maniobras militares. Se ha reunido de emergencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos contaba hace un momento, y ahora vamos con él, con Agustín Alcalá, con el corresponsal de Onda Cero en Nueva York, que ha tenido que improvisar una declaración el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, lamentando mucho una guerra en su propio país. Agustín, buenos días.
Buenos días. Acaba de terminar ese Consejo de Seguridad, donde hay una clara indignación de los países miembros contra Rusia por la decisión de Vladimir Putin de comenzar el ataque contra Ucrania durante la sesión extraordinaria del Consejo, que intentaba frenar ese ataque. Acaba de terminar con las quejas de Estados Unidos, de Irlanda, de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, de las naciones occidentales en contra de Rusia. El embajador ruso, que ha tenido una salida, digamos, cómica a las peticiones por parte de su colega ucraniano Sergei Kileskidia, que le ha pedido que llamara personalmente al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, para que le diera conocimiento de lo que estaba sucediendo en este momento y de cuáles eran los planes rusos. El embajador Vasily Nebetsnia, el embajador de Moscú, le ha dicho que no iba a llamar en estos momentos a su jefe, al el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, a Sergei Lavrov, porque seguramente estaría durmiendo. Esto es lo que está sucediendo en Nueva York. En Washington, el presidente, desde la Casa Blanca, ha hecho un comunicado en el que ha culpado a Rusia de la previsible muerte de muchas personas, de la destrucción que este ataque provocará, y Estados Unidos, ha dicho el presidente, y sus aliados responderán de una manera unida y decidida. Nuestras oraciones están en este momento con los ucranianos que están sufriendo, ha dicho el presidente norteamericano, un ataque sin provocación y sin justificación alguna de las fuerzas militares rusas.
Esta situación, de esta noticia de última hora que estamos contando, a Agustín, supongo que está protagonizando también la actualidad en todos los medios informativos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está contando ahí?
Sí, todos los medios ya están, las cadenas de televisión están ya volcadas en la cobertura con sus corresponsales, sus enviados especiales, tanto al este de Ucrania como también a Kiev. Ha habido ya conexiones directamente con la Casa Blanca. Los diarios norteamericanos más importantes como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal ya están dando la información de esta noticia que te acabo de comentar, de la reacción, la primera reacción del presidente norteamericano. Y también de las noticias que llegan desde Moscú y desde Ucrania sobre el comienzo de estas incursiones y de los bombardeos que parece que se están produciendo en zonas no solamente del este, sino que incluso estoy viendo ahora mismo un rótulo en una de las cadenas norteamericanas, la MSNBC, que dice que se ha producido un ataque o una gran explosión en Kiev. Tendremos que confirmar si eso es así.
Sí,
o no,
de momento las informaciones están hablando ahora mismo de cinco ciudades que son las que se están reportando explosiones. La principal de ellas, evidentemente, la capital de Ucrania, Kiev, pero también Odessa, también Kharkov, también Mykolaiv y también Mariupol. Como decía, la mayoría de ellas son zonas que están fuera del control de los separatistas prorrusos desde hace tiempo, lo que valida la tesis que venía sosteniendo la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, el secretario Blinken, de que el avance de las tropas rusas cuando se iniciara, que es lo que ha ocurrido esta madrugada, iba a ir mucho más allá de lo que ya controlaban.
Tenemos que saber ahora lo que va a suceder. El embajador Nevezhnya, el embajador ruso ante Naciones Unidas, ha dicho que estas operaciones son solamente para proteger a unas personas, a los simpatizantes rusos de Donetsk y Lugansk, que están bajo el peligro de los ataques de los ucranianos, y ha dicho textualmente: no tenemos interés alguno en ocupar Ucrania. Vamos a esperar, porque el Pentágono mantiene que en este momento, con las fuerzas que tiene Rusia en la frontera, en tres sectores principalmente, a tres lados de Ucrania, es posible que su objetivo sea finalmente ese, el de ocupar Ucrania, y por eso movilizados reservistas que serían la fuerza de ocupación de todo el territorio ucraniano, no solamente de estos lugares, de estas repúblicas populares que esta semana ha reconocido el presidente Putin.
Y esto lo ha dicho, además, hecho en su declaración, en su discurso, el presidente Vladimir Putin, que no tiene Rusia la intención de ocupar Ucrania. Lo llama una operación militar, esto de la fuerza de paz, para que la gente de Ucrania pueda ser capaz de decidir libremente quién dirige el futuro de su país. Esta es la tesis que sostiene el Kremlin, de que en realidad no están ocupando ese territorio, sino liberando a sus ciudadanos, ciudadanos con pasaporte ruso y ciudadanos que están siendo reprimidos, entiende, por el gobierno de Ucrania, que no está cumpliendo con los acuerdos de paz de Minsk, aunque de facto es Rusia la primera que rompe esos acuerdos. Y con esta otra tesis también, de que lo que busca el gobierno de Rusia es repetir la maniobra muy exitosa para Vladimir Putin de Bielorrusia, es decir, forzar unas elecciones y hacer que prospere un candidato que pueda entenderse con Moscú, que eso permita rebajar la tensión, permitir que puedan entenderse, que pueda no haber un conflicto, pero que de facto luego acabe convirtiéndose en un régimen marioneta, como en el caso de Bielorrusia, donde tiene ocupadas donde tiene ubicada Rusia sus tropas. No es la única declaración institucional que ha habido esta noche, además de la de Vladimir Putin, también la de Zelensky. Zelensky, que pedía a Rusia, por favor, no invadir el territorio de su país. Zelensky, que además decía que no había conseguido ponerse en contacto con el Kremlin. Está previsto también, Agustín, hoy que se dirija a la nación. Ya sabemos que Joe Biden ha advertido que el mundo va a hacer a Vladimir Putin responsable de esta guerra, que potencialmente va a desplazar, decían las organizaciones humanitarias en el día de ayer, a más de 5 millones de personas, que potencialmente puede matar a miles de personas más en ese conflicto. Además de decir esto, Joe Biden tiene previsto comparecer hoy desde la Casa Blanca.
Sí, está claro que en unas horas el presidente norteamericano se va a dirigir a la nación y al mundo para, desde luego, denunciar este ataque por parte de Vladimir Putin y, sobre todo, comenzar el proceso de sancionar duramente a Rusia, intentar separarlo por completo del sistema financiero mundial y hacer pagar a Vladimir Putin por esta acción, que va a depender también mucho de cuál sea al final el objetivo que determine el presidente ruso, si, como él dice, va a ser solamente ocupar, o como ya estamos viendo, como están narrando nuestros compañeros norteamericanos, que, y también nuestro enviado especial que está en Kiev, se están produciendo bombardeos cerca de la ciudad, de la capital, una ciudad que tiene 2.800.000 habitantes. Aquí el Pentágono y también las organizaciones humanitarias estiman que es muy probable que este conflicto, si es de la envergadura que teme Estados Unidos, pueda producir entre 50 a 100.000 muertos y unos 5 millones de personas que abandonen su país y que intenten refugiarse en los países vecinos, entre ellos Polonia, donde Estados Unidos ha desplazado a casi 8.000 soldados norteamericanos para intentar ayudar al gobierno de Varsovia con el flujo de refugiados que se espere que provoque este conflicto.
Está contando alguna cadena norteamericana, por ejemplo, que el ministro de Interior de Ucrania ha confirmado ya a los periodistas que se están produciendo esos impactos, digamos, de misiles o de armas, en este caso, en las proximidades de Kiev y en la misma capital de Ucrania en este momento.
No seguiremos contándolo en la sintonía de Onda Cero, claro que sí. Te seguimos escuchando, Agustín, a partir de las 6 de la mañana ya con Carlos Alsina en Más de Uno, y seguimos muy pendientes de la evolución de esta historia en desarrollo, del comienzo de la guerra en Ucrania.
Gracias, Agustín.
Saludos, buenas noches.
Buenas noches. Tenemos, por lo tanto, esta noticia de última hora, como lo estábamos contando aquí en el Club de las 5. Juan Carlos Vélez, estamos explicando que la guerra finalmente ha comenzado en Ucrania, un ataque por parte de las tropas rusas. Está por ver cuál será el alcance en este momento. Acaba de hablar Joe Biden, ha lanzado una condena a la decisión de Putin y ha anunciado que los aliados responderán de manera unida y decisiva. Se entreven ya sanciones y el movimiento de tropas está en posición, digamos, de ataque, y se teme por una invasión de mayor alcance más allá del Donbass, ¿verdad?
Sí, es lo que se está denunciando y lo que acaba de denunciar también el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, un ataque a gran escala, una invasión a gran escala. Como digo, lo seguiremos contando a partir de las 6 con Carlos Alsina, Más de Uno.
Por supuesto, si hay alguna novedad mientras tanto, pues aquí estaremos también para contarlo con el micrófono preparado. Juan Carlos, que tengas un feliz inicio de día y seguiremos, como decíamos, pues en directo explicando qué es lo que va sucediendo. Teníamos previsto empezar hoy con la situación en el Partido Popular, tras la reunión de ayer, la discusión con los varones territoriales, con Pablo Casado, tras esa reunión en la que Alberto Núñez Feijóo dejó claro que, bueno, no, digamos que se estableció la situación que estábamos a punto de contar, que es que en la próxima semana se convocará ese congreso extraordinario y que será hasta ese congreso, en principio, cuando Pablo Casado seguirá al frente del Partido Popular, ¿verdad?
Sí, 2 y 3 de abril es la fecha propuesta. En todo caso, tiene que reunirse la Junta Directiva Nacional. La propuesta del presidente del Partido Popular ha sido aceptada de forma unánime, así lo han acordado todos los presidentes de las del Partido Popular en las distintas autonomías. Se ha adoptado también la decisión de nombrar coordinadora general del partido hasta la celebración de ese congreso a la portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, a Cuca Gamarra, y también se va a proponer en la reunión de la Junta Directiva del próximo martes que Esteban González Pons sea el presidente del comité organizador de ese congreso. Ha habido amplia satisfacción, por así decirlo, entre los presidentes autonómicos del Partido Popular que han salido a valorar ante la prensa esa reunión en Génova 13. Agradecido Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, porque todos, y esto es algo en lo que han insistido todos los que han salido y comparecido ante la prensa, todos le han pedido que dé el paso al frente y se presente como candidato a presidir el Partido Popular en ese próximo congreso. Agradecido Feijóo con ese apoyo, con esa confianza, pero ha dicho, ha querido reservarse, ha dicho que como ese congreso todavía no está convocado, él no tiene ninguna candidatura que anunciar hasta que ese congreso se convoque, entonces previsiblemente lo hará.
Llevamos ya una hora y cuarto de guerra en Ucrania, porque a las 4 de la mañana, hora peninsular española, eran las 5 de la mañana, en Kiev, la capital de Ucrania, habrían iniciado las tropas rusas ese ataque contra este país. Tal y como les veníamos contando las últimas semanas, era un escenario cada vez más probable. Al parecer, la previsión que hacía Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, finalmente se ha cumplido, y lo que está por ver es el alcance y, por supuesto, la evolución de este conflicto bélico que acaba de comenzar en esta zona tan próxima a nuestro continente, a Europa y, por supuesto, a nuestro país. Juan Carlos Vélez, nos vais contando todas las novedades y a partir de las 6 de la mañana, más de uno con Carlos Alsina, ya con todo el despliegue informativo de una jornada como esta.
Hasta ahora, buen día.
Hasta ahora mismo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Se lo iremos actualizando aquí en el Club de las 5, pero también les contamos la previsión meteorológica para hoy. Han llegado las lluvias, al menos al norte de la península. También se esperan chubascos en el sur, incluso con barro. Y es que llega un frente rozando el norte y una dana que avanzará por la zona peninsular. Empiezan a bajar ya las temperaturas en el norte y en el suroeste. Es el preludio de una bajada de los termómetros que arrancará mañana viernes y que se estabilizará a lo largo del fin de semana.
Síguenos en Twitter, arroba el Club Onda Cero.
El Club de las 5 y cuarto, de las 4 y cuarto en Canarias. Les estamos contando que ha empezado la guerra en Ucrania. Las tropas rusas parece que están avanzando o se están situando en las zonas fronterizas en posición de ataque y les iremos explicando qué es lo que está sucediendo. Se están registrando algunos bombardeos. En principio, medios norteamericanos están informando, están reportando de ataques cerca de la capital de Kiev. Les iremos explicando lo que sucede, por supuesto, durante todo este programa y también a partir de las 6 con Carlos Alsina en Más de Uno. Pero también tenemos que saludar a David Cervelló. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y a quién le vas a desear hoy en esta jornada tan atípica los buenos días?
Sí, pues vamos a buscarle otra parte porque si no, madre mía. Bueno, pues a una madre con una idea digna de aplaudir. Hace tres días, Sibert Klefsas, que hizo una apuesta con su madre hace años, recibió por su 18º cumpleaños, al cumplir los 18, un premio de $1,800. Y es que Sibert se había apostado, bueno, su madre le había propuesto que si pasaba 6 años sin utilizar las redes sociales, cuando cumpliera los 18, le regalaba $1,800. Él no solo está encantado porque ha conseguido este regalo, sino que además dice que así pues se ha aprendido a centrarse en sus estudios, en los deportes. Así que, bueno, eso sí, ahora dice que va a abrir una cuenta de Instagram. Supongo que en esa cuenta va a explicar todo lo que ha sido vivir sin las redes sociales. Así que la madre, que es Lorna Gonstrand Klefsas, que con ese nombre es normal que se dedique a buscar otra, no quiere tener redes sociales, pues...
Sí, no, porque no te da para un usuario atractivo, ¿no?
Es imposible, o sea, no te cabe el nombre, tienes que hacer... sería complicado. Pues eso, dice que la idea la escuchó en la radio, así que por eso lo comentamos, porque si alguien quiere adaptarla un poco, pues bueno, siempre puede ser una buena idea. Dice, desde luego no estamos en contra de las redes sociales, pero se trata de utilizarlas de forma saludable. Me parece muy interesante esta propuesta, no sé, se me ocurren otras iniciativas que hubiera sido pues seguramente muy aplaudidas. Imaginemos la madre de Kenny G, que en su momento le hubiese dicho, si no tocas instrumentos de viento, te compro lo que sea. Mucha gente en estos momentos estaría muy agradecida, pero bueno, quiero decirte, es para hacer la broma, pero cada uno, ¿verdad?, que haga lo que quiera, pero que está bien darle valor a las cosas y entender los peligros que tiene, y más a esas edades, las redes sociales.
David Cervelló, que está muy pendiente de lo que ocurre en las redes y nos cuenta aquí en el Club de las 5 también a quién más le va a dar hoy los buenos días.
Pues en este caso a una TikToker que tiene una bonita tradición de sumergirse diariamente en lagos congelados. Es eso de que, bueno, pues ya hace... A ver, bañarse habitualmente está bien, es una cuestión de higiene.
Dicen que es muy saludable.
Es muy saludable.
Salvo que tengas la presión alta.
Bueno, claro.
Entonces dicen que no es... Claro. El cambio de temperatura no es muy bueno.
No, en este caso la temperatura le cambia porque Elina McKinnon, pues eso, se baña en lagos... vive en Finlandia, ¿eh? Eso ayuda. Porque si vives, por ejemplo, en el Sahara es más complicado lo de bañarse todos los días en... Ahí directamente, o sea, lo que hace es escarbar el hielo, o sea, hace como un agujero y se mete dentro de estas aguas que están a una preciosa temperatura de menos 25 grados. Está fresquita, el mar está fresquibilis, que decía la canción. Bueno, esta mujer evidentemente es una máquina en esto de aguantar el frío, porque lo hace desde hace mucho tiempo. Dice, ahora tiene 28, ¿eh? también por la, tiene la piel tan perfecta que podría tener muchos menos. Le dice que comparte esta afición con su familia, ya esto le viene de casta, le viene al galgo, desde que tenía 5 años y que desde hace 10 se sumerge pues eso, en agua gélida 2 veces al día, y dice que esta rutina la mantiene llena de energía y la libera del estrés. Bueno, también si sobrevives es maravilloso. Bueno, lo digo porque dice que suele estar entre 30 segundos y 6 minutos en el agua, que yo digo, bueno, si fuese entrar y salir, ¿sabes? Como eso que entras y sales disparado, como cuando te bañas en un río, que yo a la que entro ya necesito salir. Pues tú imagínate que aguanta hasta 6 minutos.
6 minutos de agua congelada.
Agua congelada, menos 25 grados a la sombra. Es una barbaridad. Bueno, dice, a veces tengo que tener cuidado de no congelarme. Ya. Bueno, yo igual si me regalan $1,800...
Pero está con el agua calentita.
Sí, no, imagino pues que le dije, mira, $1,800 y no te bañas en estas aguas en 6 años. Vale, te lo compro, igual me los gano.
El Club de las 5.
El club de las 5 y 20, de las 4 y 20 en Canarias. En deportes, empate a 1 del Atleti contra el Manchester. Y esta noche, Europa League, nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y en esta semana europea que no para, ayer se jugó la Champions, empató el Atlético de Madrid en casa en el Metropolitano frente al Manchester United. Empate a 1, eliminatoria abierta de cara a la vuelta en Old Trafford el próximo 15 de marzo. Fue un buen partido del Atleti, estuvo mejor que el Manchester, mereció más, pero al final así es el fútbol y el Manchester consiguió empatar el partido en el minuto 80, después de que el Atleti se adelantara muy temprano con un gol de Joao Félix. Y hoy hay Europa League. A las 7 menos cuarto juegan la Real Sociedad y el Sevilla. La Real trae un empate de la ida ante el Leipzig y el Sevilla, que juega en Zagreb, un 3-1 del Sánchez Pizjuán a favor. Y a las 9, el Betis Zenit. Ganó el Betis 2-3 en la ida, y el Nápoles Barça, un empate a 1 en el Camp Nou. Ayer, Xavi.
Será difícil. Por eso digo que yo creo que será una batalla de quién tiene el balón, quién tiene la posesión, de quién está metiendo a quién en su campo. Entonces, tenemos que intentarlo. Es Europa, es difícil, es contra un Nápoles que creo que tiene un nivel, ya dije en la ida, nivel Champions, y de ahí que esté compitiendo por el Scudetto, ¿no?
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 22, de las 4 y 22 en Canarias. Como les venimos contando ya desde antes de las 5 de la mañana a las 4 hora peninsular, ha empezado la invasión de Ucrania por parte de tropas rusas. Les estamos explicando la última hora, lo seguiremos haciendo también a lo largo de toda la programación de Onda Cero, por supuesto a partir de las 6 en Más de Uno con Carlos Alsina. Pero la noticia también a esta hora en OndaCero.es es que Pablo Casado seguirá como presidente del Partido Popular hasta el Congreso de abril. Alberto Núñez Feijóo, señalado como sucesor por los varones del PP, esperará hasta la convocatoria para confirmar su candidatura. El de ayer fue un día largo para Pablo Casado, otro más. Y el de ayer empezaba en el Congreso de los Diputados en una intervención frente a Pedro Sánchez que sonaba más bien a despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos.
En respuesta, Pedro Sánchez usó una fórmula de despedida manida y distante y confirmó que no convocará elecciones anticipadas.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Sucede, señoría, que en estos 2 años la oposición se ha instalado en la descalificación constante. Nosotros no vamos a actuar así, señorías. Por eso, yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales.
Y los varones territoriales han acordado un comunicado conjunto tras la reunión de anoche en la sede de Génova. El Congreso del PP será extraordinario, previsiblemente en los primeros días de abril. Pablo Casado seguirá presidiendo el partido hasta entonces y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, será el candidato de consenso. Les estábamos contando, como decíamos, la situación en Ucrania, que continúa esta escalada de tensión, este conflicto bélico que, al parecer, esta invasión por parte de tropas rusas habría empezado, como les decíamos, a partir de las 4 de la mañana, hora peninsular española. Les contaremos la actualidad a lo largo de toda la jornada, como les venimos contando. Se han reportado, según los medios norteamericanos, algunas explosiones que se han oído en la capital, en Kiev, donde, según vemos, por ejemplo, en imágenes en directo, sigue habiendo un tráfico de vehículos rodados con una aparente imagen de normalidad, aunque, pese a todo, pues el ministro de Interior habría confirmado que sí que se han producido ya explosiones y ataques, por lo tanto, de las tropas rusas. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. En nuestra web también nos dan las claves de la ley del aborto que quiere implantar Irene Montero y que elimina el consentimiento paterno y los 3 días de reflexión antes de la interrupción del embarazo. La propuesta también contempla que los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia deberán contar con profesionales sanitarios que realicen los abortos a las mujeres que lo deseen. Y la Academia de Cine Americana entregará 8 premios Oscar antes de la ceremonia televisada para agilizar la gala y elevar los datos de audiencia. En OndaCero.es también puede leer un resumen de las principales novedades de la nueva ley de tráfico, por ejemplo, que aumenta de 3 a 6 la pérdida de puntos por conducir con el móvil en la mano, los mismos puntos que se perderán si se arrojan objetos que puedan provocar accidentes, adelantar a los ciclistas sin dejar la separación mínima de 1.5 metros y otras medidas. Por ejemplo, suben los puntos en juegos si no se usan elementos de seguridad obligatorios o si no se usan correctamente, si utiliza usted el teléfono móvil con el casco puesto mientras conduce una moto, y también los usuarios de patinetes y otros elementos de movilidad personal deberán llevar casco y no podrán ir por la acera ni por zonas peatonales. Todos los detalles de esta nueva ley de tráfico los encontrará en OndaCero.es. Allí también le cuentan que un estudio asegura que desde después del confinamiento se han incrementado vertiginosamente el número de suicidios llevados a cabo en España. De media, cada día 10 personas se quitan la vida en nuestro país. Y la Organización Mundial de la Salud denuncia que la publicidad sobre la leche de fórmula viola el Código Internacional sobre Marketing porque hace creer a las familias que la leche de fórmula es mejor que la leche materna para alimentar a los bebés. Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo de ciberdelincuentes que en el verano de 2020 atacó una empresa española dedicada a la custodia de criptodivisas. Tienen todos los detalles de esta noticia también en nuestra página web, donde también recuerdan la figura del periodista Juan Pablo Colmenarejo, que falleció ayer tras sufrir un infarto cerebral. Los oyentes de nuestra cadena recordarán su paso por Onda Cero entre 2002 y 2009 como presentador del informativo de fin de semana después de Noticias Mediodía y de La Brújula. Lamentamos, por supuesto, su pérdida, los que tuvimos el placer de trabajar con él, y le mandamos un mensaje de cariño y de afecto a sus familiares y allegados. En Onda Cero.es también le cuentan que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, da por hecho que habrá San Fermines este año y afirma que prepara alguna novedad inédita para las celebraciones de este San Fermín de 2022. En Julia en la Onda, Julia Otero ha entrevistado a Gemina Sabadú, autora del libro La Conquista de Tinder, donde nos cuenta cómo funciona esta aplicación para ligar y, sobre todo, ¿en qué lugares la usamos más?
El Tinder se utiliza mucho en la parada del autobús, en el cuarto de baño se utiliza muchísimo, cuando te vas a acostar, cuando te levantas, a la hora de desayunar, incluso lo puse en el libro, una persona en los Goya dándole al Tinder en la platea.
¿Así? ¿Cómo lo sabes? ¿Por el sonido?
No, por la pantalla. Ah. Es que tiene el móvil delante y dices, uy.
Ah, vale, vale. O sea, claro, tú estabas en la ceremonia de los Goya y tenía el Tinder abierto.
Sí.
Vale, vale, vale. No te preguntaré quién.
No puedo decir, pero...
No quiero saberlo. Pero bueno, que estaba en una platea sentada en la gala de los Goya con el Tinder abierto.
Tienes una nominación. O
sea, ¿qué estás haciendo? Y encima era uno de los nominados.
Oh. ¿Qué haces con el Tinder?
Bueno. O sea, que ha impuesto un nuevo ritmo a la vida, veo, sí, de los que estaban, sí, o de los que están enganchados, ¿no?
Sí, a ver, empieza como un juego. Pero a mí me resulta como si tú empiezas un día a jugar con al Monopoly,
sí,
y cuando ves que te queda poco dinero, tienes muchísimo, te dicen, bueno, pues a partir de ahora es verdad, a partir de ahora todo esto que tenemos es verdad, ya no es un juego, y dices, ostras, si soy pobre, si soy rico, si soy, y cuando te quieres dar cuenta, claro, es parte de tu vida y de tus emociones, de tu bienestar emocional, por decirlo así.
Hay un círculo vicioso que es la expectativa que puedes tener, uh-huh, el subidón cuando crees lo tienes a la altura de, bueno, lo tienes al alcance de la mano, sí, y luego la frustración, claro.
La frustración, incluso la gente que liga mucho, también conozco gente que liga muchísimo, chicos y chicas, también he detectado no poco desencanto, porque al final sientes como si tu casa fuese una especie de piso patera.
Y en Más de Uno con Carlos Alsina repasaban ayer las revistas del corazón con la máxima atención puesta en la infanta Cristina.
Lecturas tiene una exclusiva, muy exclusivesca, que viene Pilar Eire anunciando durante, bueno, mucho tiempo,
es
que,
¿sí?,
que la decisión de Cristina, no va a haber reconciliación ni perdón. Su círculo íntimo desmiente que siga enamorada, porque por lo visto le molesta muchísimo que los periodistas digan que está enamorada de Urdangarín.
Claro.
Pero el Ola...
Por propia dignidad,
claro.
Claro,
así es.
Por propia dignidad, lo normal es que diga, mira, desaparece de mi vida y ocúpate de tus niños, igual que me voy a ocupar yo, que,
exacto,
son los
nuestros. Claro, pero también es verdad que Lola, sí, aunque también pone información exclusiva, pero no llevan anunciándolo un montón de días, dice que no habrá reconciliación de la hermana del rey, y que ella regresó a Ginebra sabiendo que no hay un futuro en común con su marido, o sea que en realidad dicen los dos lo mismo. Hola, saca a Pablo, el nuevo chico querido de España, Pablo Urdangarín, con su madre viendo un partido del equipo A, porque el suyo es el B. Y luego lo que sí que tiene, que es más interesante, son fotos de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia, las imágenes que confirman que su relación continúa. Y entonces le hacen fotos besándose en clase de yoga con un letrero que pone en la puerta de cristal opaco: conocerte a ti mismo. Y luego no sé qué más pone, pero alguna tontería, evidentemente.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias. Estamos en directo en Onda Cero, en el Club de las 5. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días al Lamelo. Lo llevamos contando desde hace prácticamente hora y media, ese inicio de la guerra. Llevábamos tiempo comentando que podría suceder, alertando desde Estados Unidos, también desde la OTAN, que el ataque podría ser inminente. Un anuncio que desde la pasada medianoche se ha intensificado y efectivamente desde poco después de las 4 de la mañana empezaban a producirse bombardeos en Ucrania por parte del ejército ruso, tanto en la capital como en otras localidades de este país, justo en el mismo momento en el que Vladimir Putin estaba comunicando, aclarando en teoría que no era una guerra, sino una operación militar de defensa de, bueno, pues Putin en su papel de pacifista al que nos tiene acostumbrado y en el que lleva trabajando durante estas últimas semanas, buscando todos los argumentos necesarios para intentar demostrar la teoría que él mantiene de que lo que hace es defender a los ciudadanos rusos que viven en Ucrania. Los mismos argumentos, similares argumentos a los utilizados en Crimea durante el año 2014, pero ahora con la advertencia durante semanas de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, de que no podía dar un paso más. Durante estos últimos días han intentado tanto la Unión Europea como Estados Unidos, por medio de las sanciones económicas, frenar este inicio de la guerra. No ha servido por ahora. Lo que se está anunciando ya es una reacción dura, una reacción contundente por parte de la comunidad internacional. Lo comunicaba hace unos minutos, en primer lugar, el presidente de Estados Unidos, ya también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está diciendo que esta actuación de Rusia pone en riesgo vidas civiles y que hay que frenarla. Está reclamando de nuevo a Putin que frene este ataque, pero como escuchábamos hace unos momentos, hace unos minutos, tanto las llamadas del primer ministro Zelensky, el primer ministro ucraniano, al Kremlin para intentar hablar con Putin e intentar, como última opción, evitar la guerra, no se atendían, tampoco se atendían los llamamientos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reunía esta madrugada de manera urgente, de los embajadores de toda la comunidad internacional al representante ruso, pidiéndole que por favor que hiciera una llamada, que descolgara el teléfono, que llamara al ministro de Exteriores ruso Lavrov para frenar este ataque. La respuesta la escuchábamos, era: no estoy yo como para llamar ahora al señor Lavrov, que lo que está haciendo hasta ahora es dormir.
Estaban hablando, Putin ha dicho que era una operación especial, en este caso los centros de mando, reportan también algunos medios norteamericanos, los centros de mando militar ucraniano en las ciudades de Kiev, en Kharkov, habrían sido atacados con misiles, según publican también algunos medios ucranianos. Por lo tanto, la situación de tensión es máxima, y supongo que a lo largo del día de hoy, además de las reacciones políticas, obviamente, e internacionales, quizás se materialicen ya también algunas sanciones.
Sí, algunas se han empezado a comunicar ya durante esta madrugada, cuando se veía que la posibilidad del inicio de la guerra era inminente, principalmente la Unión Europea anunciando sanciones a los ministros, a algunos ministros de Vladimir Putin, no a él directamente, como ya había pasado estos últimos días. Era el último cartucho para intentar llegar a un acuerdo y que no hubiera invasión y que no hubiera inicio de la guerra. Esta madrugada se acotaba un poco más ese espacio. Las sanciones ya eran a miembros de su gobierno, a ministros de Putin, pero a lo largo de este día, a lo largo de este jueves, también la Unión Europea ha anunciado una reunión de urgencia, una cumbre urgente con todos los líderes, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. También se van a reunir el G7 de manera telemática, y el propio Joe Biden anunciaba, pues eso, reacciones contundentes de forma coordinada con los socios, con los aliados de la OTAN y con el resto de países. Ahora mismo los comunicados de condena de todo el mundo pues están llegando de forma contundente, intentando que Putin así se eche para atrás, pero los deseos del presidente ruso ya los ha demostrado más de una vez. Él lo que quiere es anexionarse esa zona del Donbass, esa zona en la que está lideradas por separatistas rusos, sobre todo dos ciudades, el Donetsk y Luhansk, en el Donbass, y que, según anunciaba y reconocía estas últimas horas, pues se intentará ampliar incluso esa parte del territorio, y es por eso por lo que se ha producido principalmente este ataque, que sabemos cómo comienza, sabemos las intenciones principales de Putin, que es anexionarse esta zona, pero que no sabemos a dónde van a llegar. De hecho, esos bombardeos, como estamos contando, se están produciendo mucho más allá de esta región. Están llegando a la capital, donde, en conexión con nuestro enviado especial a Kiev, Xavi Colás nos contaba que ellos mismos están escuchando esas explosiones y los sonidos de las ambulancias moviéndose rápidamente por la ciudad, porque allí los ciudadanos, los ucranianos, llevaban años, ya años advertidos de que esta situación podría pasar después de lo que pasó en Crimea en 2014, pero que quizá porque llevaban mucho tiempo siendo alertados de que podía llegar a ocurrir, pues no tenían tan claro que se iba a acelerar de esta forma tan rápida como ha pasado, y que de madrugada, en 24 de febrero, iba a comenzar ese ataque, esta guerra de Rusia contra Ucrania.
Son las 5 y 36, las 4 y 36 en Canarias. Está amaneciendo hasta ahora, lo vemos a través de las imágenes que nos llegan en directo en Kiev, en la capital de Ucrania, un país que está siendo atacado por Rusia. Se lo estamos contando aquí en Onda Cero, en el Club de las 5, a partir de las 6, las 5 en Canarias. Por supuesto, en Más de Uno ordenarán toda la actualidad, les contarán la última hora. Y también, obviamente, la noticia aquí en España pasa por lo que sucedió anoche en la sede del PP. Como tenéis mucho trabajo por delante, sé que lo trataremos de resumir aquí desde el Club de las 5. Si te parece, Rubén, que tengas un feliz día.
Perfecto, Lamelo. A partir de las 6, toda la actualidad, tanto lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que pasó esta pasada medianoche en esa reunión en Génova, ese futuro del Partido Popular, lo contamos a las 6 con Alsina en Más de Uno.
Seguimos en directo. Si hay alguna noticia de última hora, aquí la iremos contando.
Aquí vendremos.
Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Las 5 y 37, las 4 y 37 en Canarias. Esto es Onda Cero, estamos en el Club de las 5, les estamos contando que tal día como hoy, un 24 de febrero, ha empezado esta guerra, esta invasión por parte de las tropas rusas en Ucrania, con explosiones que se están escuchando también en la capital, en Kiev y en otras ciudades del país, además de las zonas en conflicto que teníamos más o menos previstas en la zona del Donbass. Les hablamos de otras cuestiones también aquí en el Club de las 5. Quienes trabajan en el sector de la construcción saben bien que la innovación en materiales y en estructuras constructivas está cambiando, y mucho, la manera como se construyen los edificios. Nuevas tecnologías que mezclan elementos básicos casi arcaicos. Vuelve a usarse, por ejemplo, la madera, por ejemplo, en Bilbao, en Sestao, donde el gobierno vasco va a levantar 4 edificios con este material, que parece material usado de otros tiempos, pero que ahora dicen los expertos que tiene mucho futuro, si se trata sobre todo de manera conveniente. En Barcelona, el ayuntamiento está levantando el segundo edificio de protección oficial hecho con contenedores de barco reciclados. Cada vez se habla más de casas biológicas, de arquitectura bioclimática. Se empieza a usar el cáñamo, las cañas de tomateras, las algas para construir pisos, apartamentos. Vamos a preguntarle sobre esta cuestión a Javier Neila, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué entendemos por una casa biológica?
Bueno, la verdad es que es un término poco habitual. El término, el prefijo bio, vida, pues sí, es muy frecuente que lo utilicemos en la arquitectura. Por ejemplo, hablamos de arquitectura bioclimática, es decir, aquella que está adaptada al clima, hablamos de bioconstrucción, aquella que utiliza materiales naturales, incluso hablamos de biomimética o biónica, que es utilizar conceptos que aparecen en la naturaleza, en seres vivos, animales o vegetales, para incorporarlo a la arquitectura. Pero la verdad es que biológico no es una cosa muy habitual, la verdad. Es verdad que biológico, pues si vamos al diccionario de la lengua, hace referencia a utilizar materiales naturales, pero bueno, es tan natural, yo creo, que una madera como la tierra, ¿no? Pero en este caso yo creo que se hace más referencia a utilizar materiales de origen natural. También ahí tengo que decir que realmente esto ha sido ya muy frecuente, o sea, ha sido algo natural, con natural realmente, con la propia arquitectura, la más primitiva, la arquitectura vernácula, porque el uso de la madera, por ejemplo, entraría dentro de ese concepto de una arquitectura biológica, y la madera se ha utilizado permanentemente, ya sea para elementos estructurales, o para recubrimientos, o para hacer cerramientos, como por ejemplo ha ocurrido en toda la arquitectura nórdica. También se ha utilizado de forma tradicional en algunos países, por ejemplo la turba, ¿no? En Islandia, pues las construcciones vernáculas son de turba, y eso sería una arquitectura biológica también.
Esa capa, ¿no?, de vegetación que hay en los tejados, por ejemplo, para protegerlas.
No solo en los tejados, en el caso de la arquitectura islandesa es toda la construcción, las paredes, las cubiertas, absolutamente todo. En los tejados, por ejemplo, hemos utilizado paja comprimida. En España, por ejemplo, las payozas ahí entre León y Galicia, pues es de paja comprimida, pero eso también lo podemos encontrar en arquitectura japonesa, en Vietnam. Yo entiendo que también arquitectura biológica podemos entender el uso de la hoja de palma en los climas tropicales para que aquello transpire, para que transpire mucho. En España, por ejemplo, hay una cosa interesante, que es el empleo de una mata en Doñana, concretamente, para hacer un tipo de arquitectura que son ranchos marisneños. Eso también sería arquitectura biológica. O el uso de la lana como un aislante, o el corcho, o las balas de paja para hacer muros. Pues todo eso, en mi opinión, es arquitectura biológica, es decir, es utilizar materiales de origen natural, no solamente natural en el sentido que la tierra también lo puede ser, sino origen animal o vegetal, que han tenido un proceso vivo en su gestación, y yo creo que, bueno, eso es, entiendo yo que eso es a lo que se puede uno referir cuando hablemos de arquitectura biológica, que insisto que es un concepto que no es muy frecuente como término.
Hemos visto que se están haciendo innovaciones, por ejemplo, en el aprovechamiento de productos, ¿no? Como sí. casi utilizan materiales reciclados, pero no piedras o maderas de otras construcciones, que esto ya, bueno, es bastante frecuente, sino, por ejemplo, césped, tallos de tomate, algas marinas. Productos que antes eran muy frecuentes en la construcción, mucho más precaria, y que ahora se incorporan a las nuevas maneras de construir.
Sí, a mí me parece que todo esto es interesante, todo lo que sean los residuos, los restos que tengamos que tratar, pues el que se puedan incorporar a la construcción me parece interesante. Si aportan además pues un valor añadido a un material y mejoran su comportamiento, su estabilidad, su durabilidad, su comportamiento energético, y además hacen que la construcción sea más sana porque son productos naturales, pues sería un objetivo interesantísimo, desde luego.
Pero no son muy frecuentes, ¿no?, en la mayoría de construcciones que hay por ahí.
No lo son. O sea, en la arquitectura tradicional permanentemente ha utilizado estos materiales, y hoy en día podríamos decir que en la arquitectura contemporánea pues es esa línea que decimos de bioconstrucción, que utiliza materiales pues que tienen muy poca transformación. Pero no es frecuente utilizar residuos, por ejemplo, pues de una tomatera para incorporarlo dentro de un material o incluso de una alga. Eso no es frecuente.
De momento se hacen experimentos, como decíamos, pero sí que hay tendencias, ¿no?, en la arquitectura, de hacer las cosas de otra manera para que los edificios sean un poquito más sostenibles.
Sí, por supuesto, si entendemos como sostenible no agotar recursos, está claro que todo lo que tenga un origen biológico, todo lo que tenga un origen vegetal o animal, pues es sostenible porque no se agota, porque se puede plantar, porque se puede recuperar. Si al mismo tiempo entendemos también como sostenible que la casa sea más sana, pues todo lo que sean productos menos transformados química o industrialmente, pues también nos va a dar una mayor seguridad de que la casa es más sana y que vamos a tener un entorno más confortable y más amigable.
¿Qué cambios o qué novedades creen ustedes que se van a incorporar así en el medio plazo, por ejemplo, en la construcción de viviendas en nuestro país?
Bueno, desde luego productos ya se han ido elaborando. Por ejemplo, la tierra, que ha sido siempre un material utilizado, pues tiene unas limitaciones y unas carencias claras, y en la tierra se han incorporado ya recientemente no solamente estabilizantes, como puede ser la cal o el cemento, sino productos de origen vegetal, a lo mejor fibras vegetales que han venido de la pita, por ejemplo, y que hacen que ese producto se convierta en mucho más estable y, por tanto, mucho más fácilmente de utilizar. De origen vegetal, por supuesto, yo creo que el material en principio más adecuado para una climatología como la nuestra pues puede ser el corcho, ¿no?, que se ha utilizado desde siempre, pero que a lo mejor ahora mismo debería tener una expansión un poco mayor para poder utilizarlo, más que otros productos químicos elaborados. La mayor parte provienen del petróleo, que serían menos adecuados para aislar las casas.
Hay algunas ciudades, por ejemplo, que están apostando por hacer edificios, la mayoría son de protección oficial o son proyectos arquitectónicos, a partir de la reutilización, por ejemplo, de los contenedores de los barcos. Y se están utilizando en algunas ciudades, en el norte de Europa, aquí en España, en Barcelona, por ejemplo, están haciendo una construcción de estas características. ¿Qué sentido tiene arquitectónicamente aprovechar o reaprovechar estos materiales?
Pues muchísimo, muchísimo. Todo lo que sea aprovechar algo es súper interesante. Ya sea materiales del edificio anterior que se demuelan y se puedan reciclar, ya sean piezas, componentes que directamente se puedan utilizar, o en este caso, el caso de los contenedores es clarísimo. Los contenedores son, bueno, miles de contenedores los que están circulando por el mundo ahora mismo y tienen una vida limitada. Al cabo de unos años de uso, pues se dejan de utilizar. Y curiosamente tienen unas proporciones y unas dimensiones que son muy muy adecuadas para lo que podría ser una vivienda. Y bueno, pues ya hay muchos ejemplos muy interesantes de poder hacer construcciones con contenedores y los resultados son muy brillantes. Es decir, hay que trabajar con ellos, evidentemente. La pared de un contenedor es una pared que es metálica nada más, cuando nuestra vivienda pues necesita de un aislamiento, de una masa térmica, pero ahora mismo es una utilización fantástica, en mi opinión, súper interesante.
Eso tiene que dar mucho calor, ¿no?, si no se trata bien.
Si no se trata bien sería insoportable, es como si nos metiéramos en una casa metálica y nos quedáramos, pero como se pueden realmente eliminar parte o la totalidad de la hoja exterior para combinarlo con otros contenedores, para unirlos o simplemente para crear una doble altura o para crear ventilación, y si la hoja exterior se aísla y se le aporta elementos que aporten masa térmica, como tenemos siempre en nuestras construcciones españolas, pues el resultado ya está comprobado que funciona muy bien.
Parece ser que aquí en España, por ejemplo, el nivel constructivo es muy superior a otros países, incluido Estados Unidos, donde la duración media de un edificio es mucho más baja que aquí. ¿Por qué hacemos, porque tenemos, digamos, esa experiencia o esa, o a lo mejor esa voluntad de hacer edificios que duren más tiempo?
Bueno, yo no sé si es por la intención de que duren más tiempo o porque realmente aquí en España funcionan muy bien este tipo de materiales, los materiales con los que hacemos las construcciones, que son básicamente el ladrillo, que es nuestro material por excelencia. Hay climas donde la arquitectura pues se tiene que hacer de una forma distinta, los países nórdicos no son de ladrillo, son de madera y ahí funciona perfectamente bien. Esa construcción en Estados Unidos pues probablemente provenga de una tradición, de una construcción muy rápida, de asentarse en un sitio rápidamente, y la madera en este sentido pues es un material muy muy fácil para construir y muy rápido para edificar. El inconveniente que pueda tener la madera es que, claro, es más deteriorable, se deteriora más fácilmente, sobre todo cuando la ubican en zonas pues que son peligrosas desde el punto de vista de los huracanes o los tornados. Pues, claro, esa construcción pues realmente se deteriora rapidísimamente. En España es más fácil encontrar los cerramientos actualmente de ladrillo o incluso de hormigón, porque la tradición siempre ha sido ese tipo de construcción. En principio a lo mejor no era de ladrillo o no era de hormigón, eran de tierra comprimida, tapiales, o eran adobes, o era piedra, porque para la climatología que tenemos es el material por excelencia, son los materiales por excelencia. Materiales que regulan muy bien la temperatura interior, que hacen que sean confortables. No hay más que mirar las casas españolas tradicionales, la de los pueblos, que llega el verano y son fantásticas, tienen las temperaturas dentro maravillosas. Y eso pues está algo que está claramente en nuestra mente, en nuestra cabeza, y es muy difícil que vayamos a cambiar a otros tipos de materiales, de usos o de construcción, que van a ser claramente peores. O sea que ahí está claro que debemos seguir en esa línea que hemos mantenido tradicionalmente.
Javier Neila, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
Las 5 y 49, las 4 y 49 en Canarias. Hoy es 24 de febrero, día en que estaremos muy pendientes de la situación en Ucrania. Las 4 de la mañana, hora peninsular española, empezaba el ataque de Rusia a Ucrania. La guerra, por lo tanto, ha comenzado. Varias explosiones han sacudido el país en distintas ciudades, entre las que se encuentran la capital, Kiev, tras el anuncio por parte del presidente ruso Vladimir Putin de iniciar una operación militar en la región del Donbass. Se ha informado de al menos 4 explosiones en Kramatorsk, una poderosa explosión también en la región de Odessa, así como en ciudades como Kharkov o Berdyshynk. Las explosiones también se han escuchado en la capital, en Kiev. Mientras tanto, se han reportado explosiones y tiroteos cerca del aeropuerto de Borisipil. Y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, ha confirmado también que Rusia ha lanzado una operación militar para invadir Ucrania a gran escala y ha instado al mundo a detener al presidente ruso Vladimir Putin. Asegura el gobierno de Kiev que Ucrania se defenderá. Estaremos muy pendientes a lo largo de la jornada de cómo evoluciona este inicio de la crisis de la guerra en Ucrania y también de las sanciones que se podrán empezar a anunciar y también a implementar a lo largo de la jornada de hoy, más los avances que pueda haber en materia diplomática. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. Hoy seguiremos pendientes de la evolución de la crisis en el Partido Popular. Anoche se produjo una importante reunión en la sede de Génova de más de 4 horas. A la reunión estaban convocados los dirigentes del Partido Popular en las comunidades autónomas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reunió a solas con Casado antes de este encuentro. La previsión es que a principios de abril se celebre el cónclave que elegirá al nuevo presidente nacional del Partido Popular. Hasta entonces, Pablo Casado se mantendrá en su cargo pese a su despedida de ayer en el Congreso.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos.
Seguimos repasando lo que hoy será noticia. Los Reyes presiden el acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, acto al que está previsto que asista el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también miembros de su ejecutivo, presidentes autonómicos y autoridades locales. Todo esto es una previsión de lo que hoy va a ser noticia en función de cómo evoluciona la situación en Ucrania. Los ministros de Industria de la Unión Europea celebran en Bruselas un consejo en el que abordarán la futura norma que exigirá a las empresas informar sobre la sostenibilidad medioambiental y social, así como la destinada a evitar distorsiones en el mercado europeo por los subsidios de terceros países. Y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud Pública publican en unas horas su informe trienal sobre el estado de la sanidad en Europa. Se espera que hablen también de los efectos de la pandemia de coronavirus y también de cómo evoluciona la salud de la población europea, además, por supuesto, de explicar los últimos detalles que tengan que ver con la evolución de la pandemia en el continente. Y hoy, familiares de los desaparecidos en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitancho se reunirán con el director de la Marina Mercante. Además, la patronal catalana Foment del Treball entrega la medalla de honor conmemorativa de los 250 años de la institución a John Hoffman, que es el consejero delegado de la GSMA, que es quien organiza el Mobile World Congress. Hoy también el Instituto Nacional de Estadística difundirá los datos sobre hipotecas hasta diciembre de 2021 y los Reyes Felipe y Leticia inaugurarán la edición número 41 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid. En deportes, el resultado del Atlético de Madrid con su empate nos lleva al siguiente partido para dirimir la clasificación. Nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
A ver, Carlas, buenos días antes de nada. No es que el resultado sea muy malo para el Atlético de Madrid. De hecho, ahora que ya no hay valor doble de los goles fuera de casa, tiene menos importancia el gol del Manchester, pero el Atlético de Madrid mereció más. Y lo cierto es que el resultado sabe a poco para los rojiblancos. Dominaron, tiraron más y crearon más ocasiones, pero así es el fútbol. La eliminatoria queda pendiente de resolverse en la vuelta, el próximo martes 15 de marzo, en Old Trafford. El Cholo Simeone al acabar el partido.
El espíritu fue bueno, el trabajo colectivo fue bueno, la predisposición de presionar arriba fue bueno, el trabajo de los delanteros no era fácil porque tuvo que ser continuo durante gran parte del partido y por eso no hacía cambios, porque lo veía que lo estaban haciendo bien. Me quedo con un montón de cosas buenas, me gustó cómo se compitió, me gustó el partido que se planteó y estuvimos muy cerca, hoy no quiso ser, pero no tengo duda que el camino es por este lado.
Esto del Atlético de Madrid, en el otro partido del grupo el Benfica empató a 2 en Lisboa ante el Ajax de Ámsterdam y hoy es el turno de la Europa League y ahí tenemos 4 equipos españoles, en este caso son partidos de vuelta de 16avos de final. El Sevilla juega en Zagreb a las 7 menos cuarto con un 3-1 a favor de la ida. A la misma hora juega la Real Sociedad frente al Leipzig, 2-2 en el partido de ida y para las 9 2 partidos. Betis Zenit de San Petersburgo, ganó el Betis 2-3 en el partido de ida y Nápoles-Barça, empate a 1 en la ida. Ese partido se jugará en el estadio Diego Maradona de Nápoles. Por eso Xavi recordaba al astro argentino.
Una extra motivación, ¿no? Es un honor jugar en el Diego Armando Maradona, ¿no? Es un futbolista que nos emocionó a todos porque a lo mejor ha aparecido Messi, pero si no estaríamos hablando del mejor futbolista de todos los tiempos, ¿no? Y lo fue en su periodo, en su etapa, ¿no? Entonces, es una responsabilidad, es un honor y es una extra motivación para nosotros hacer un gran partido en el estadio de Diego Armando Maradona, ¿no?
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5:55, de las 4:55 en Canarias. Hoy se estrena en Movistar Plus la serie sobre la novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días.
Voy a dar la vuelta al mundo en 80 días. Algunos han nacido para la aventura. Otros, francamente, no.
Bueno, tenemos aquí una gran producción, ¿eh? Aquí se han gastado los dineros, que diría el clásico, y además se rodó en tiempos de pandemia en varios escenarios, Rumanía, en Sudáfrica, y gran cantidad de sets que se han hecho para recrear pues ese Londres de 1870, pero también París, Nueva York, la India y calles de, por ejemplo, de Hong Kong. Está protagonizada por David Tennant, el grandísimo Doctor Who, Ibrahim Koma y Leonie Benex. Es una serie que además cumple su función en los 150 años de la publicación de La Vuelta al Mundo en 80 días, que se cumple este año. Su creador nos avisa, Ashley Paroa, nos avisa de que es una reinterpretación del libro, ¿no? Que no esperen la, digamos, punto por punto, sino que lo que quiere es demostrar esa esencia que tenía el libro, pues sobre los viajes, la aventura, la voluntad de experimentar. Y eso es lo que nutre esta historia, que, como dice el propio David Tennant, es una historia atemporal, de esas historias que todos, dice, sentimos que conocemos, una historia que ha pervivido a través de generaciones, y dice, con esta versión esperamos que la gente experimente el sentido del viaje y la aventura. Hay mucha acción para mantener a la audiencia enganchada, pero realmente las historias personales de los personajes son la clave del guión.
150 años de la publicación de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, que se ha convertido ahora de nuevo en una serie de televisión. Les venimos contando desde antes de las 5 de la mañana, en tiempo de No Son Horas, con José Luis Salas, la situación en Ucrania. Ha empeorado y empeora por momentos porque a partir de las 4 de la mañana, más o menos hora peninsular española, arrancaba esa operación especial que ha anunciado el presidente ruso Vladimir Putin y que está consistiendo en un ataque en toda regla, en una invasión de Ucrania, no solamente en la zona del Donbass, sino que también se están escuchando explosiones en otras ciudades y importantes capitales del país. Les iremos contando a partir de las 6 de la mañana, ya con Carlos Alsina, en tiempo de Más de Uno, cómo evoluciona este conflicto, que ya les hemos venido también avanzando en las últimas semanas, lo que se venía sabiendo y, por supuesto, cuáles eran las previsiones, en este caso, del gobierno americano, que parece que se van cumpliendo. Pero antes, Cervelló, déjame que te invite a tomar un café.
Bueno,
porque también nos conviene. O una tila, depende de cómo vaya la cosa.
Poleo menta.
Poleo menta.
Sí, que sí. Se yo soy de poleo menta.
Tierra de nadie.
Sí, sí, sí.
Ya saben que Cervelló tiene un interés especial por la lotería.
Ah, por el poleo menta, me pensaba que
decías. También por el poleo menta, pero por la lotería y por la gente a la que le toca.
Ah, sí.
Y también por los que pierden los décimos.
Sí, no, más que nada que como a mí nunca me toca nada, me alegra saber que hay gente que sí. Pues una persona estuvo a punto de perder el boleto premiado que tenía, que era de 469.000 euros. Lo que pasó es que compró, bueno, pues el boleto, digamos, y le coincidía que estaba haciendo mudanzas, ¿eh? Esto es en Carolina del Norte, ¿eh? Ya sabéis que en Carolina del Norte las mudanzas son igual de complicadas que en el resto del mundo, pero bueno, en este caso pues estaba haciendo muchas cajas, eso que vas haciendo cajas, te trasladas y hay el décimo, hay el boleto, hay donde lo voy, en qué caja.
A ver, claro, si va a tocar.
Cuando haces una mudanza, las primeras cajas pones ahí con un con un rotulador grande, sí, yo que sé, menaje, o yo que sé, ropa de lo que sea. Y después vas poniendo caja 6, caja 7, y a veces pones 8.
Y al final nada.
Y al final nada. Y entonces, pues claro, busca luego pues un boleto de la historia esta. Finalmente lo encontró a pocos días de que caducase. Tú imagínate que lo encuentras.
Si, si te toca esto, primero lo cobras y luego ya sí eso.
No, no, claro, pero es que, bueno.
Te mudas, ¿no?
Bueno, pues claro, les pillo ahí en medias. Tú imagínate que ya no que no te da tiempo, sino que luego lo encuentras. Ese papel que ya no vale nada y que unos días antes, 469.000 euros. En fin, nos alegramos por ella.
Amanece hasta ahora en Kiev, en Ucrania. Les cuenta la última hora. Carlos Alsina en Más de Uno.